En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes, podcaster, facebooker, tuiteros, youtubers, instagrames, snapchatters, whatsapper y spotifyers. Bienvenidos al futuro que fue, el programa más divertido e innovador sobre las nuevas tecnologías de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave, nave con la que viajaremos al futuro en los próximos 53 minutos. Y nave que me ayuden a pilotar, Marta Gutiérrez Abad. ¿Quién? Buenos días, Marta.
Hola, Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues preparado para despegar, y Juan Ramón Sánchez Difuentes, CIF.
Buenos días.
Buenos días, Juan Ramón.
Hola, Juan Ramón.
Buenos días, Kim.
Pues como decía, vamos a despegar en unos segundos hacia el futuro, y antes de despegar vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, si se permite el uso de dispositivos electrónicos.
Despegamos. Buenos días otra vez, Marta.
Hola, hola, Alfredo.
Pues lo primero, y antes de empezar a repasar las noticias y hablar con nuestros invitados de hoy, que tenemos a Matías Smith, a nuestro chef favorito, a nuestro chef residente, que luego nos va a contar unas técnicas muy interesantes.
Buenos días.
Buenos días, Matías.
Hola, hola, Matías.
Hola, Kim.
Y hoy no tenemos a Us.
¡Oh, yo le echo de menos! ¡Gus, vuelve pronto!
Creo que nos está escuchando. Bueno, aprovecho para decir que nos pueden escuchar el programa, la repetición del programa, mañana domingo a las 11 de la noche. Repetimos el futuro que fue. A todos aquellos que no les interese mucho el fútbol, que se enganchen, por favor, a la tecnología, que se lo van a pasar muy bien. Pues,
es una buena opción dormir con nosotros, ¿no?
Sí. Vamos a repasar un poco... Pues cosas interesantes que nos ha traído esta semana.
Pues mira, yo estoy súper interesada porque mañana domingo, 30 de abril, se inaugura la Feria de Abril de Sevilla. No sé, ¿vas a ir tú por allí o qué?
No, tenía unas reuniones de trabajo que definitivamente se van a posponer para que acabe la Feria de Abril. Si no fuese por ese espectáculo de luces que hacen, pues no hablaríamos de ella. Hombre, hablamos porque nos gusta, pero... Bueno.
Pues con lo bailarín que eres tú y con lo torero, te lo vas a perder todo. No, estaba viendo que por primera vez va a haber casetas para los turistas en la Feria de Abril. Esto es algo bastante novedoso.
Novedoso, porque antes, bueno, siempre tenías que ir a casetas de amigos o de empresas, o bueno, siempre de algún conocido, y ahora ya va a haber casetas open.
Sí, pues nada, desde aquí voy a aprovechar un saludo a mi amigo Fede Quintero, que es de sevillano, el director del portal digital deportivo El Desmarque. Así que, Fede, disfruta de tu feria. Y nada, yo en mayo a ver si aprovecho y me bajo a la de Jerez, que me gusta mucho más que la de Sevilla, por cierto. Un saludo también a mis amigos jerezanos. Y, Alfredo, ¿has estado con el doctor Bacardit?
He estado esta semana, el doctor Bacardit ya estuvo con nosotros aquí en el futuro que fue. Es una eminencia y descubridor de nuevas técnicas que pueden revolucionar lo que es el paradigma social en el planeta, porque bueno, él tiene tecnología desarrollada para conseguir energía libre, gratuita e ilimitada, a base de las teorías que volverá a explicarnos él. Que volverá en breve al futuro.
¿Va a volver aquí al estudio?
Y él maneja, o sobre todo se basa en la energía oscura y en el vacío, en el volumen, porque vacío no existe. El vacío que nosotros entendemos como vacío, él dice que es el volumen, ya es donde radica el 80% de la energía del universo. Y sí, he estado con él y me ha seguido sorprendiendo.
¿Sí? ¿Te lo crees todo?
Sí.
¡Qué bien! Yo tengo ganas de volver a escucharle y de que venga aquí con todo su aparataje, como vino la otra vez. ¿Qué ha pasado con el juicero? que no es de juicio, ¿eh? Es de juiz, de juice, como en inglés juice es zumo. Pero o sea, el hacedor de zumo, el juicero.
Bueno, lo comentamos aquí porque... para mí, o sea, no es una noticia. La noticia es cómo hay gente en el Silicon Valley, Estados Unidos, o donde sea, pero allí, que siga engañando a inversores con lo que cuesta conseguir sí. dinero y las pegas que ponen y lo cobardes que son a la hora de invertir. Llega una persona... un personaje que inventa, se llama Jeff Dunn, que inventa una máquina de exprimir zumo, pero que no utiliza fruta, utiliza unas bolsitas con fruta partida, es como el Nespresso del zumo.
A verlo, ¿qué opina Matías?
Entonces, claro, lo presenta muy bien, tengo una máquina que tú metes estos cartuchos, yo creo que los inversores vieron el negocio de los cartuchos, ¿no? De comprar por naranja, limón, piña, manzana y meter esos cartuchos, ese Nespresso de zumo.
¿Y vienen son trocitos de fruta?
Sí, bueno, son cartuchos sí. donde hay trocitos de fruta dentro. Este prensador, que es una prensa que desarrolla 2 toneladas de presión, o sea, 2 toneladas levantan 2 coches.
Yo me río por lo que he leído en las noticias.
Que cuesta $400, que ha llevado 3 años de desarrollo y que en la que se han invertido inversores, pero inversores, pues como el fondo de inversión Alphabet, que es Google, o KPCB, que es uno de los principales fondos de inversión norteamericanos internacionales, $120 millones, para hacer una prensa que a mano coges esa bolsa y se exprime
los dedos, dice,
mucho mejor.
Lo exprimes y es lo mismo
mejor,
con los dedos.
Es mejor incluso. O sea que, bueno,
lo aplastas con un plato y todavía puedes ver eso.
Es sorprendente que haya gente que invierta
en
estas chorradas.
Pero a mí lo que también me sorprende que aparece en la noticia es el hecho de que la mayor parte de estos grandes genios o descubridores se dediquen a hacer o tratar de mecanizar todas aquellas tareas que hacían sus madres o deberían haber hecho sus madres cuando estaban todavía en casa. Es decir, ¿a qué se dedicarían ahora si hubieran tenido una infancia feliz?
Ya. Pero bueno, que hacer en este caso... está el Jeff Dunn, él se autodefine como el Steve Jobs de los exprimidores. Entonces, pues no sé, con ese discurso, diciendo que iba a vender millones de cartuchos, pues los inversores han entrado.
Y además el juicero costaba en un principio $700 y ahora estaba en 400. O sea, que vamos a ver, tampoco es que te lo regalen.
Ahora que es un electrodoméstico, vamos, muy... es caro, o sea, es muy caro.
Es caro. Y el Papa Francisco... que pide que la tecnología ayude a la inclusión. A mí me parece que ha tomado ejemplo del Padre Ángel, de quien yo soy súper fan, de la Iglesia de San Antón, que es súper tecnológica. ¿Os habéis pasado alguna vez por allí?
No, la verdad es que no.
Pues yo os voy a llevar un día de excursión porque me encanta. Te voy a llevar un día, Juan Ramón, te lo digo en serio.
Bueno, pues
de acuerdo.
A la Iglesia de San Antón, vas a ver la que tiene allí montada el Padre Ángel. De verdad que soy súper fan.
Hablaremos de la iglesia tecnología.
¿Vamos con las noticias, Alfredo?
Pues vamos a ver qué noticias tenemos.
Noticias tecnológicas del mundo. Novedades, nuevos productos. Todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
En nuestra sección de noticias, evidentemente, las noticias que damos son noticias tecnológicas, las que a nosotros más nos apetece destacar, por lo que sea, o por entretenidas, por divertidas, por interesantes, porque nos han llamado la atención o pensamos que a nuestros oyentes le puede gustar. Vamos con la primera de ellas y es sobre el coche volador de Uber, el Uber Elevate, que llegará a Dallas y a Dubái en 2020.
Efectivamente, bueno, Uber es la empresa de vehículos privados como alternativa al taxi que se piden por app. Hay más, las botellas de agua que estamos tomando ahora en Cabify, bueno, los car sharing, los car to go, todas estas alternativas al transporte urbano tradicional, lo que hacen es mejorar la ciudad y reducir mucho la congestión del tráfico. Si nos acostumbrásemos a utilizar estos medios de transporte, pues todo iría mucho mejor, no habría que hacer cosas raras de matrículas pares o impares, o cerrar zonas o dejar de cerrarlas. Entonces, la trayectoria o los pasos que ha ido dando Uber es primero estos vehículos privados como alternativa al taxi, luego los vehículos compartidos, aquí en España no están, pero en Estados Unidos funcionan, el Uber Pool, lo piden varios y, bueno, comparte rutas, con lo cual es mejor. Luego ya está probando los vehículos autónomos, con los que dice que puede reducir un 90% la congestión de tráfico, y luego van a venir los taxis voladores, que son estos, que es el Uber Elevate, que se va a llamar Uber Air, se va a llamar ese servicio, que va a probarlo en Dubái y en Dallas, aunque están en 2020, en Dubái va a estar dentro de un año hay una feria que va a llevar el primer modelo, lo van a probar allí. Lo está desarrollando con una empresa, bueno, con varias de aeronáuticas, pero una que es Aurora, que es una compañía que se dedica a hacer aviones militares. Entonces, esa tecnología la ha licenciado para que Uber desarrolle estos coches, que volarán a intercambiadores de transporte. O sea, no van a cualquier sitio, los cogerás de aeropuertos y eran intercambiadores de urbanos. Pero bueno, a mí me parece espectacular.
¿Intercambiadores como aparcamientos?
Sí, más o menos. Sí, bueno, intercambiadores, bajarás del coche volador y cogerás un...
De despegue
Uber,
vertical.
Genial.
Un Uber autoguiado. Despegue vertical, sí, porque eso da mucha facilidad a que puedan llegar a la ciudad, si no, dan pistas de aterrizaje. O sea, es parecido a un helicóptero con más versatilidad.
Pero con menos ruido, ¿no?
Menos ruido.
Es una
ruido,
de las cosas, de las mejoras, ¿no? En taxis voladores.
Estás en la tecnología de dron, pero bueno, sí, fenomenal, sí.
Alfredo, háblame de José Ángel Ávila, que es madrileño y ha sido el ingeniero español que va a dejar obsoleto al GPS. Ha sido además nominado a Inventor Europeo del Año.
Bueno, en realidad es uno de los que participan en el desarrollo de Galileo. O sea, no ha inventado Galileo, pero muy orgulloso de que un español esté en la Agencia Espacial Europea en Holanda desarrollando Galileo. Galileo es un sistema de geoposicionamiento. Yo aclaro, geoposicionamiento, cuando decimos el GPS, que aquí se confunde muchas veces navegador con GPS, son cosas diferentes. GPS es el sistema, navegador es la aplicación que te intercala los mapas para decirte dónde vas o el tiempo que te queda o gire a la derecha. El sistema GPS militar, que es de los años 60, norteamericano, se liberó para uso civil, pero es una tecnología muy antigua, es verdad que funciona bien. La tecnología militar, la precisión que tiene, es muy preciso, está por debajo del metro.
Sí.
Y la que estamos usando ahora, bueno, pues a veces estás en una calle y no sabes si estás enfrente. Bueno, más o menos. Rusia tiene otro, que es el GLONASS, China tiene el Beidon, y Europa desarrolla el Galileo, que va a ser civil totalmente. Va a estar desarrollado en 2020. Ya tiene lanzados 16 satélites y llegará hasta 30. Pero la precisión, y luego, bueno, unos sistemas con otro compartirán...
La precisión de milímetros.
Milímetros. O sea, todo esto es
increíble.
Tan preciso, ya no es... O sea, el militar es tan preciso que puedo meter un misil por una ventana, si hace falta. Este es tan preciso que puedes poner un GPS en el suelo y ver las oscilaciones, si va a haber un terremoto o no. Es ese movimiento. O sea, es espectacular. Y entonces, claro, las aplicaciones van a ser infinitas. Y, bueno, pues enhorabuena a José Ángel Ávila por ser uno de las cabezas más importantes dentro de este proyecto de geoposicionamiento.
Además, premiado como investigador europeo.
Sí.
Del 17.
Es una eminencia.
¿Habéis pasado por la Plaza de Callao últimamente?
Bueno, sí, habitualmente se,
sí, ¿no?
se sí, pasa.
Sí,
pero
sí. La Plaza de Callao en Madrid, que este programa es nacional, claro. Hay personas que no saben
claro.
La Plaza de Callao. ¿Dónde? La Plaza de Callao de Madrid. Bueno, pues es una plaza que está en el centro de Madrid. Y ahora, por lo visto, van a tener realidad aumentada en esas enormes pantallas que hay encima de los cines Callao. Los míticos cines Callao.
Bueno, voy a explicar. O sea, en Callao, la empresa City Lights es la que explota, la que instala y la que explota estas pantallas gigantes que son publicitarias. Hay en todas las principales ciudades del mundo, hay Piccadilly Circus, en Times Square de Nueva York, bueno, hay mil sitios. Porque cada vez van a ir proliferando más. Entonces, ya se hizo una experiencia similar en Times Square en Nueva York, que era que el fondo de la pantalla sea real, que salga la gente, que te estés viendo como si fuese un espejo, pero que además pasen cosas. Que venga un dinosaurio y te pise, o que venga...
Que salgan mariposas volando, ¿no?
Pues eso es lo que van a hacer con una tecnología que se llama Wild Bytes. Van a mezclar una imagen que se va a recoger con distintas cámaras que van a ir colocadas en la Plaza de Callao, se va a componer la plaza en tiempo real con la gente que está allí y van a pasar cosas. Sí. Una animación 3D, esa es la realidad aumentada, que en este caso es sin gafas, pero es aumentada.
¿Cuál es la diferencia? Ya lo hemos hablado otras veces, pero bueno, para oyentes que se acaben de incorporar o que no nos hayan escuchado esto en otras ocasiones, ¿cuál es la diferencia entre realidad aumentada y realidad virtual?
La realidad aumentada se basa en imágenes reales. Uh-huh. Da igual, si miras a través de unas gafas y te sale el nombre de la persona que estás mirando, esa es realidad aumentada, porque ves la realidad.
La realidad
con
y
datos.
Esa realidad le añades algo.
Le añades,
¿no?,
algo. Si tú en estas pantallas te estás saliendo tú por la pantalla, o sea, te estás viendo a ti y viene un dinosaurio y te pisa, es realidad aumentada, porque eres tú con datos añadidos. Y la realidad virtual es todo mentira. Mm. O sea, ni eres tú ni es la realidad. Puede ser muy, muy realista, es un videojuego.
Aquellas gafas que me puse yo, que dibujaba en el aire y yo a mí no veía nada de realidad, ¿no?
Pero esas es una mezcla. Es que esas, la aplicación era de realidad virtual, aunque son gafas de... O sea, la aplicación era de realidad aumentada, aunque son gafas de realidad virtual. Con esto creo que lío más. La virtual es de mentira, videojuegos, la aumentada es real, con datos... Que te van volando a tu alrededor.
Con añadidos.
Eso es.
Soy yo y de repente me pisa una pata de elefante.
Exacto.
Que se inventan ellos. Pues nos pasaremos por allí, por la plaza de Callao, cuando volvamos de la iglesia de San Antón, Cifu.
Vamos a hacer el recorrido completo por Madrid.
Nos vamos de excursión un día. Si alguien más se apunta, pues nada, que nos escriban al programa. Oye, ¿dónde nos escriben? Al futurokefue.com. Ya sabéis que podéis mandar preguntas, sugerencias a través de nuestras redes. Vamos con la cuarta noticia. Alfredo, tú sabes, yo creo que tú eres un poco como Chris Danoy, ¿no? Chris Danoy, que es el hombre más conectado del mundo.
Yo creía que era yo.
Pues no, te gana. Hay una persona que te gana.
Por algún detalle que vamos a decir, creía que era yo. Yo me consideraba como un cyborg consciente. O sea, porque claro, todo lo que me lo pongo yo porque quiero. Llevo muchas conexiones en los espacios en que me desarrollo. Mi coche, mi casa, el puesto de trabajo están hiperconectados y llevo luego pues, en mi mochila muchos accesorios, muchos sensores y muchos router y muchas historias. Pero claro, cuando leo la, o sea, cómo está, cómo se viste este tal Chris, que lleva, o sea, no solo es que lleve detectores de movimiento, de presión, de temperatura, de oxígeno y de peso, que va midiendo todas esas variables, digamos, biológicas en tiempo real, es que va midiendo también todo lo que le rodea, la calidad del aire, los alimentos, la temperatura, la humedad, el polen, también lo que come, lo que habla, lo que dice, dónde mira, la tele que ve, las...
Alfredo, a mí esto, perdón, pero me parece un poco obsesivo, no sé, quizás estoy equivocada. ¿Tú crees que es tecnología a su favor o en contra suya?
No, en este caso es a su favor porque se ha hecho famosísimo, o sea, no hay que, nada más que poner su nombre en Google y lo ves. Lleva él en su, entre wearables y relojes y sensor, lleva 11 puestos en él mismo. Pero es que en su casa, creo, no acuerdo la cifra, pero como más de 200. Lleva 200 dispositivos domóticos en la vivienda, donde analiza otra vez todo lo que hace, dónde se mueve, cuándo se levanta, cuándo se acuesta, qué temperatura pone.
Mapas de temperatura, litros de agua.
Y en su coche. Entonces, claro, sí me supera un poco por lo obsesivo.
Bueno, a mí me parece completamente obsesivo. Además, hay una cosa con la que no estoy muy de acuerdo. Porque dice, usar los recursos para estar más conectados con los demás. No solo con nosotros mismos. Cuando a mí me parece que justamente lo que hay en las personas es una falta de conexión consigo misma. Sí, no, bueno, sé. Esta es mi opinión personal. Un poco, bueno, por lo que yo voy observando...
Y luego tiene otro problema, que al parecer tiene aspiraciones políticas.
Sí, bueno, es decir,
prepararos porque un político de estas características puede cablear a un ser humano a los 18 años.
Bueno, en cualquier caso, o sea, él se propuso un reto y lo ha conseguido.
Sí, perfecto. O
sea, porque puede ser un cyborg consciente, pero bueno, no ser el más conectado del mundo y no deja de ser un tío lleno de cosas. Pero si consigues que eres el más, cuando eres el número uno de algo, eres el número uno de algo. Y eso te vale pues para ser hombre anuncio, para promocionar cosas, para vivir del cuento.
Que seguro que ganan una pasta con esta historia.
Pues sí.
Con el cargado de aparatitos. Pues yo me sigo poniendo, cuando me quiero medir el pulso, me sigo poniendo así el dedo índice y el corazón en la muñeca. Y más o menos no me va mal del todo.
Bueno, yo debo reconocer
es fiable.
No llego al nivel ni de uno ni de Alfredo, pero bueno, lo de los dedos ya no...
¿Eso ya no se lleva?
No.
Anda bueno. Ya, anda ya, verás cómo alguna vez te pillo midiéndote las pulsaciones. Alfredo, esta noticia me revuelve un poco y es que Facebook ha anunciado que revisará su forma de censurar vídeos y retransmisiones en tiempo real. Y esto lo hace después de que se publicara un vídeo que mostraba un asesinato el domingo en Facebook y que además permaneció más de 2 horas en las redes.
Casi el Facebook Live. El problema no es este, es un poco más complejo, más complicado. El asesino en cuestión, el Steve Stephens, o sea, no es que me retransmitiese en directo un asesinato de una persona mayor, es que lo anunció.
Es que lo anunció.
Lo anunció. Dice, voy a matar y lo vais a ver. Y entonces pasó tiempo, es verdad, que es que hay, claro, los contenidos de Facebook se están revisando permanentemente, pero es que como hay tantas cosas falsas, o sea, que es verdad, claro, que es mentira, solo podrá hacerse con sistemas de inteligencia artificial, no con humanos revisando eso. Entonces esto lo ha hecho el Justin Ossofsky, que es el vicepresidente de operaciones de Facebook, que, bueno, que van a seguir mejorando los algoritmos y mejorando la forma o la supervisión de lo que se sube allí. Pues lo dijo, lo hizo, lo colgó y al poco tiempo apareció muerto.
Sí, se suicidó, bueno, ¿no? Al parecer.
Bueno. Yo creo que le suicidaron.
No sé.
Claro, porque si tú dices, voy a matar y soy yo, y muy fácil, desde dónde lo dices, por la dirección IP, por dónde...
Pero
yo creo que se lo han cargado.
Era la segunda vez que pasaba algo similar, creo, ¿no?
Hombre, es muy difícil discriminar el hecho de que sea una cosa real o que sea simplemente una baladronada o que sea un fanfarrón.
Pero claro, por eso ha pasado. Entonces, claro, bueno, esto seguirá revisando y seguirá viendo, digamos, fallos y huecos, pero bueno, que
sí,
hay que vigilar mucho lo que se pone ahí, porque a veces puedes...
¿Quién puedes controla cosas. O cómo se controla?
Con personas.
Con personas.
Bueno, personas que están ayudadas por software que están buscando palabras clave. O sea, hacen un poco una búsqueda inversa. Tú cuando pones en Google, quiero, no sé, buscar... dron, pues te sale dron. Aquí es al revés. Cada vez que digan dron, avísame desde dónde viene. O sea, y son personas las que están mirando. Hay un comité ético y hay censores y hay vigilantes. Pero claro, y hay miles, ¿eh? Y por países y con una estructura bastante organizada. Ayudados por software. Pero yo creo que hasta que no sea solo el software y los robots, pues se va a colar.
Luego cada país tiene un...
Claro, diferente legislación, diferentes prioridades y diferentes formas de que un contenido uno puede ser un delito y en otro no. Entonces, bueno, pues eso es muy complicado. Pero con inteligencia artificial se podrá hacer.
Bueno, pues vamos a ver si ponen en todos los medios y no vuelve a pasar algo así tan, vale, tan desagradable. Si pasa, que por lo menos no lo tengamos tan a la vista. Alfredo, que he terminado con las noticias. No tengo más por el momento.
Bueno, ha estado bien. Yo creo, bueno, eran interesantes. Nos hemos alargado un pelín, pero vamos a que no hacer esperar a nuestros oyentes que tienen alguna pregunta que nos han hecho.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
El Rincón del Oyente es un lugar en las ondas radiofónicas donde dedicamos tiempo de una manera más especial a algunos de nuestros oyentes. ¿Cómo? Pues podéis mandar todo aquello que queráis saber, todo aquello que os cause curiosidad sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. Nos hacéis vuestras preguntas, lo que queréis saber, ¿cómo? A través de nuestras redes, El Futuro Que Fue, en Facebook, Twitter, @ElFuturoQueFue, o también escribiéndome a mi email, kim@elfuturoquefue.com. Y Alfredo, con todas esas preguntas, cada día seleccionamos 3 y él contesta a 3 de ellas. Vamos con la primera de ellas, que nos la deja Javier Muñoz.
Hola, mi nombre es Javier Muñoz, os llamo desde Alicante. Bueno, lo primero deciros que me encanta vuestro programa y tenía una pregunta. Ahora mismo todo el mundo tiene alguna app en su teléfono que se encarga de traducir, ¿no? Podemos introducir un texto, nos lo traduce cualquier idioma, incluso podemos fotografiar un texto en cualquier idioma y aparecerá en el idioma deseado. Pero ¿a qué distancia estamos en el tiempo de que alguien pueda hablarnos en japonés, por ejemplo, y nosotros algún tipo de dispositivo que tengamos, no sé, sin el oído o asociado incluso al teléfono, podamos entender lo que dice sin conocer su idioma? Y viceversa, es decir, ¿realmente llegará un momento en que no será necesario aprender idiomas? ¿Llegará un momento en el que no será necesario recurrir a nadie para que nos traduzca nada? Muchísimas gracias.
Pues efectivamente, Javier, llegará el momento que no hará falta aprender idiomas. Todas estas herramientas, estos diccionarios, o estas traductores, o estas máquinas de realidad aumentada, ¿no? Que puedes hacer una foto a un letrero y te lo traduce, estás viendo lo traducido, eso es realidad aumentada, funcionan bastante bien, bastante razonablemente bien, siempre que sean frases bien construidas, o sea, que semánticamente sean correctas y que tengan un significado, si no los traductores no funcionan. Si esto avanza un poco más, pues el algoritmo o esos sistemas de inteligencia artificial capaces de mirar contra grandes bases de datos de frases parecidas podrán tener una precisión muy buena. Pero siempre habrá un desfase. El poder hablar de forma natural requiere unos sistemas de proceso, pues que hoy en día igual con la computación cuántica los tenemos, y unos anchos de banda de comunicaciones de gigas. La tecnología está, ya lo hemos dicho alguna vez, y eso sí va a ocurrir. Ahora es muy arcaico, ahora es un... hago una pregunta, cambio, el otro responde, cambio, así un poco como tipo walkie-talkie, y funciona razonablemente. Y yo en el año 2007, que hice unas predicciones que era por el 007 de James Bond, en el 2020 ya existiría la traducción simultánea real, y lo mantengo. O sea, en 2020, en tres años, lo vamos a tener. Y no va a hacer falta aprender idiomas como otras muchas cosas. No va a hacer falta ni aprender a escribir a máquina ni muchas cosas más.
Muy bien. María Rueda nos ha mandado un email y nos pregunta lo siguiente. ¿Es posible que me facilitéis la dirección de alguna página de seguimiento de móvil sin que la persona se entere?
Sí, bueno, en realidad, si no es que se entere o no. Todos los móviles, para que sean localizados, tienes que activar tú tu ubicación. Están siempre la configuración, sí. Da igual si son Android o son iOS. Y en ese momento, a través de tu cuenta de usuario, del teléfono que tengas, si de ese sistema operativo, pues con Google, con Apple, tienes activada esa ubicación, pues esa ubicación queda grabada, pero que se utiliza normalmente pues si pierdes el móvil o si te lo roban. Pues entras tú en la página web y lo localizas. Pues allí me lo he dejado porque está mandando la ubicación. Si tú quieres seguir a otra persona, hombre, es más complicado. Tienes que en su móvil meter una pieza, meter una app, meter un software malicioso, o sea, te lo deja y lo metes. Pues simplemente pues estás haciendo lo mismo. Es como si ese fuese tu teléfono. Quiero ver dónde está y sabes dónde está. Y bueno, no quiero dar muchas pistas. El AQ Tracker, el U-Locate, hay cosas.
Eso sería delito, ¿no? ¿Por qué os habéis reído? ¿Por qué reír?
Una línea un poco complicada.
Una línea un poco complicada porque...
Sí, claro, me río yo de las líneas complicadas.
O sea, no sé, delito, eso no se va a hacer, o sea, pero ni... Es que a veces, no sé, pues dices... Pues,
va, digamos mi que hijo, va acompañado...
Como medida de seguridad, pero claro. Mi hijo, pues yo qué sé, pues le pongo eso, pues si se pierde o si le raptan, no sé. O sea, se puede hacer.
Bueno, vale.
Como siempre, yo creo que es delito. Técnicamente se puede hacer ahora. Ya
es
veremos
que se
si
ríe,
se debe.
Se ríe hasta Luis el técnico. No.
Se debe.
Yo por... Porque no sé si mandó por correo.
Sí, pues sí, por correo a Kim, me lo mandó a Kim, pues el futuro que fue .com.
Contestaré por correo y le diré alguna aplicación, que pues la antena tampoco me parece a mí adecuado.
Eso es por algo, ¿veis?
No, eso es porque yo no quiero dar herramientas para que la gente, igual que abrir un correo... meterse donde lo llaman.
Bueno, vamos con la tercera pregunta que nos la deja un tenor, Francisco J. Sánchez.
Hola, Kim. Una pregunta para ti de parte de Francisco J. Sánchez, tenor. Es pregunta doble sobre baterías de PC y de teléfonos móviles. ¿Trucos para mantener la vida útil de estas baterías durante más tiempo?
Sí, te voy a dar alguno. O sea, antiguamente, pero ya lo comento, estaba el efecto memoria de las baterías de níquel cadmio, que mucha gente sigue utilizando eso y ya, o sea, aplicando esa técnica para alargar la vida, que eso ya no vale para nada. El efecto memoria era que si tú una batería de níquel cadmio no la llegabas a cargar hasta el 100%. Imagínate que la dejabas, cargaba hasta el 70, y otro día hasta el 70, y hasta el 60, la batería se lo creía. Se creía que el 100 era el 70, porque cristalizaba, no llegaban todos los vasos que forman la batería, que son pilas, y como se atrofiaban, entonces era el efecto memoria. Lo que se recomendaba es llenarla entera y descárgala entera, para que llenar el depósito y vacía para que no queden ahí residuos. Sí, pero sí. Con las de iones de litio ya no pasa eso, pero sí te voy a dar unas recomendaciones. Nunca llenarla hasta el 100. Uh-huh. Nunca llenarla hasta el 100. Si la llenas hasta el 100, desenchufar, o sea, no dejarla cargando con el 100, porque la estás deteriorando por, uh-huh, por calor. Nunca. Yo te digo las recomendaciones. Cargarla desde cero. Claro, si se ha descargado no queda más remedio, pero si buscas unos ciclos de carga, cuando llegan el 10, la cargo hacia el 90, y otro día desde el 20 hasta el 80 o desde el 5.
Eso era algo que antes te decían que no se debía hacer, ¿no?
Pues ahora, con las de níquel cadmio, con iones de litio, sí. Es un poco cambiar los rangos, o sea, que no se gaste entera y la tengas enchufada, que la temperatura, o sea, que no pegas calentones, claro, que no esté al sol, que no le calientes por tendrá
excesivamente permanentemente tiempo conectado, claro.
Pero en este caso, o sea, que no se vacíe del todo y que no siga del todo, eso sería lo ideal. Y luego, aparte, decirte que las baterías las buenas, están limitadas a un número de cargas. Normalmente a 500. Y luego, se mueren. Bueno, no es que se mueran, por software dejan de funcionar.
Vale, Entonces,
exprimirlas bien. O sea, cada vez que la cargues, cárgalo con cabeza y ya está. Y las alargadas, por lo menos que te dure esas 500 recargas, que si miras son unos 2 años, así que es lo que... También el tiempo que tienes que cambiar el móvil.
Pues nos quedamos con el consejo. Sí. Mando un beso muy fuerte para Javier, para María y para Francisco, que nos gustaría mucho oírte cantar. Y a los demás oyentes os recuerdo que podéis mandar todas vuestras preguntas a kim@elfuturoquefue.com o a nuestras redes, @elfuturoquefue en Twitter o a nuestra página de Facebook, El Futuro Que Fue. Alfredo, que te voy a retar.
Yo estoy preparado.
Y Luis también, pues venga, vamos con el diccionario tecnológico.
Voy a hacer un diccionario con las palabras de...
En el diccionario, cada semana le reto a Alfredo a que nos explique 3 conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo un minuto, 60 segundos. ¿Preparado, Alfredo? ¿Preparado,
Estoy
Luis?
Preparado, sí.
Pues vamos allá. Tiempo. ¿Qué significa Napster?
Napster fue el primer servicio de intercambio de música en formato MP3 del año 2000. Para mí, de las cosas más grandes que se han inventado en Internet, de lo más grande, porque encontrabas cualquier cosa y era legal. Lo cerraron en 2001 porque decían que no pagaba derechos de autor, cuando en realidad compartían ficheros entre usuarios particulares, pero había un servidor que facilitaba eso. Ahora es un servicio de pago desde que se fusionó con Rhapsody y Movistar lo utiliza en Latinoamérica como servicio de streaming de audio.
¿Qué significa Vaporware?
Vaporware es vender humo. Son noticias que se dan de productos de software o de hardware que van a salir y nunca acaban saliendo. Son noticias falsas de algo que nunca va a existir.
Apache.
Apache es un servidor de páginas web, es un servidor de código abierto. De los servidores más famosos, tiene 100 millones de páginas web y es de uso libre. Y ahí se albergan las páginas que nosotros, a las que accedemos cuando ponemos http://www, eso es un servidor Apache.
¡Uy! Justo. Yo creo que Luis les deja un par de segundillos.
Ha sido muy benévolo.
Qué majo
bueno.
Que es.
Ha estirado ha dilatado el tiempo y el espacio. En la cuarta dimensión nos hemos movido, lo he sentido.
Me encantó lo del vendedor de humo. Sí, había un cortometraje muy bueno que se titulaba así, un cortometraje de animación. Ay, ¿qué hacemos? ¿Nos vamos a conocer, bueno, a que nuestros oyentes que no lo conozcan a Matías Smith, o nos llevas por ahí a conocer las ciudades con wifi?
Pues podemos hacer un repaso muy rápido
de las ciudades con wifi.
Sí.
Pues vamos allá con el turista futurista. Pues a ver, Alfredo, cuéntanos esas ciudades con wifi futuristas.
Bueno, con wifi pública, gratuita,
sí,
de acceso público gratuito.
Claro.
Porque hasta ahora ha sido una locura ir buscando una señal wifi. Porque,
entiéndalo,
¿eh?
De tienda en tienda, según vas por la calle, vas
de Starbucks en Starbucks. Porque esto se hubiese evitado si las tarifas del roaming hubiesen sido decentes, pero me hacen una sinvergonzonería. O sea, una sinvergonzonería las tarifas de itinerancia de datos que tienes, que coño, se pongan de acuerdo las operadoras y compensen. Entonces, eso te obliga a buscar o a mendigar la wifi. Hemos hecho un ranking de ciudades en el mundo con una wifi pública decente buena y están, y te los comento, bueno, pues voy de atrás para adelante. Está, bueno, Seúl, capital de Corea del Sur, donde tiene establecida wifi en parques, en estaciones, en mercados y en calles. Tel Aviv, la capital de Israel, la tienes fundamentalmente en las atracciones turísticas y en playas y en parques públicos. Sí. Nueva York, en el metro, en los museos, en las plazas y en parques públicos. En Helsinki, capital de Finlandia, en edificios públicos y autobuses. En Madrid tiene todos los autobuses. Madrid es una gran ciudad.
Ah, bueno, sí, pues yo pensaba que Madrid estaba fatal de
no está pública. Mal, ahora las ciudades europeas, pero mucho más importante, todas las del este, Letonia y Lituania, pero estas lo petan, o sea, están de cobertura casi global con un ancho de banda.
Cuando estaba en Sofía, magnífico. Vamos, increíble.
Bueno, Hong Kong, esa da por casi toda la ciudad gratis, de una calidad razonable y tiene un acceso premium por poco dinero. Macao, la capital, al lado de Hong Kong, de los casinos, pero esa da de 8 de la mañana a 1 de la madrugada y corta, uh-huh. No sé por qué lo hace, pero lo hacen así. Igual para que la gente, no lo sé, para que se queden los casinos jugando y no por ahí haciendo
el canelo.
París tiene 200 puntos muy bien distribuidos, pero te da 2 horas. Y luego la que está full es Perth, en Australia, que tiene toda la ciudad con wifi gratis. Esa es global, esa es la número uno. Es un poco el turista futurista, donde ha viajado por ahí buscando la señal de wifi de mejor calidad.
Pues nada, si queréis desconectar, no os vayáis a estas ciudades, iros a otras. Vamos con nuestra sección casi casi nueva, Feel Futuro. Hoy en esta sección nos acompaña Sergio Royuela, que es director de inversiones de Phil Capital, que nos va a contar qué aportaciones hacen los humanos a los robots. Porque aunque no lo parezca, los humanos también realizan una labor importante en el asesoramiento robótico. Hola, Sergio.
Hola, muy buenos días.
Buenos días, Sergio. Pues como decía Kim, ¿qué hace un humano como tú en un sitio como Phil Capital?
Bueno, los robots actúan sin sesgos humanos, es una de sus cualidades, pero hay que programarlos y decirles cómo tienen que actuar, y eso es lo que hacemos los humanos. En el caso de Phil Capital, habría dos partes, que una sería el equipo de análisis de fondos de inversión, que se encarga de decirle al robot o de seleccionar los mejores fondos de inversión conforme a una serie de ratios, uh-huh. Y luego estaría el comité de inversiones, que se reúne periódicamente para darle los inputs al robot para que tome las decisiones de inversión.
¿Qué son los inputs? Perdón, muy rápido.
Serían los inputs en general, o los inputs que le damos al robot.
Los inputs en general, para nuestros clientes que no sepan lo que son los inputs.
Sí, los inputs son los datos de entrada que le damos a un programa informático o a un robot, que devuelve unos outputs o datos de salida.
Ajá.
Entonces, bueno, quiere decir que sin vuestro trabajo de esos inputs, los robots no podrían realizar ese asesoramiento.
Eso es.
Pues quedamos, bueno, yo ya estaba muy tranquilo, pero los clientes, los oyentes escépticos, sepan que detrás hay un magnífico equipo de profesionales dando ese alimento a esos robots para que lo digieran.
Está claro que sin nosotros...
Y asesoren de forma correcta y de forma magnífica. Antonio Banda, vuestro CEO, el CEO de Phil Capital, nos contaba el otro día que en Estados Unidos hay un elevado número de jóvenes que ya utilizan este servicio. Pero en España parece que todavía le falta un poco.
Es un tema de educación financiera y de necesidad. Al final, el estadounidense medio que quiere ir a la universidad, desde que tiene 14, 15 años, se tiene que poner a trabajar en una hamburguesería y tiene que intentar rentabilizar de la mejor manera posible los ahorros que va obteniendo de ese trabajo, como aparece en las películas. Entonces, desde que es muy pequeño, tiene una preocupación financiera que mantiene durante toda su vida laboral. Uh-huh. Y además, si tenemos en cuenta que ellos no tienen sistema público de pensiones, también tiene que pensar que si en algún momento se quieren jubilar, tienen que rentabilizar dinero, porque no todo el mundo gana cifras astronómicas como para jubilarse cuando quieran. Exacto. Sino que con un salario mínimo, un salario normal, tienen que poder luego jubilarse en algún momento. Entonces necesitan de estos robots, que son low cost, para poder tener un futuro financiero.
Bien, bueno, has contestado casi lo que te iba a decir. Las nuevas generaciones españolas obviamente utilizarán cada vez más este tipo de
robots. Sí, porque sobre todo, sí, eso es porque el sistema de pensiones español, tal y como está ahora, no es sostenible por varias razones. Primero, porque nos hemos gastado la hucha de las pensiones que ya teníamos. Cada vez estamos acortando las franjas laborales, es decir, cada vez la vida útil de un trabajador cada vez es más pequeña. Y además, si tenemos en cuenta la pirámide poblacional que la estamos invirtiendo, antiguamente había más gente joven que mayores, y con las nuevas fármacos se está alargando la calidad de vida y demás, estamos teniendo cada vez menos natalidad y más jubilados, con lo cual no es sostenible. Necesitarán estos robots para poder tener un futuro financiero estable, digno.
Hay expertos, en los cuales me incluyo, que vaticinan, y yo he vaticinado siempre, que los más jóvenes, o sea, los millennials, bueno, dentro de 20 años, es la población joven no va a pisar una sucursal bancaria, porque no hace falta el banco.
Eso es así.
No hace falta. O sea, el banco hasta ahora servía, pues porque tienes que comprar una casa, un coche, pedir una hipoteca. Pero es que esta gente no se va a comprar casas, no se va a comprar coches, va a compartir coches. Si se quiere comprar algo en una tienda online, el propio Amazon, vamos, le va a dar la financiación, o el propio Google. O sea, el banco no hace falta.
Yo no tanto diría que el banco no va a hacer falta, sino el banco físico.
Como entidad, eso sí, es. Porque tiene el capital y el dinero. O sea, la sucursal bancaria, la oficina.
Sí, España, en los rankings veréis que somos de los países con mayor número de sucursales por habitante.
Y por cultura,
porque nos ha gustado mucho siempre la sucursal. Y los jóvenes cada vez más están acostumbrados a operar, pues a comprar en Amazon cualquier cosa, a mirar los billetes en aplicaciones, usar...
Eso es, además, pues que decías que no van a pedir hipotecas ni grandes créditos.
Incluso, y puede que pidan hipotecas, pero hay...
No lo creo.
Pignoraciones, nunca sabremos, pero ya hay empresas fintech que pignoran a través de Internet.
Sí, pues, o sea, pues, bueno, es que la gente que más, o sea, las empresas que más dinero tienen en tesorería, un Apple, un Google, un Amazon, mañana me convierto en, por no llamarle banco, una entidad financiera, y ya está, y puedo facilitarte la capacidad. El dinero va a ser virtual en cualquier caso.
Y entonces, Sergio, cualquier persona que ahora quiera ser asesorada por un robot advisor, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Pues lo que tiene que hacer es, en el caso de que quieras ser asesorada por PhilCapital,
sí, claro.
Tendrá que entrar en www.philcapital.com, philcapital.com, y ahí lo que tiene que hacer es registrarse, y con solo 10 preguntas va a obtener su perfil de riesgo de manera totalmente gratuita, y le vamos a dar una distribución entre los tres tipos de activo más importantes que hay, que son la renta variable, la renta fija y los mercados monetarios. Uh-huh. Y eso es de manera gratuita.
La semana pasada les dijimos a nuestros oyentes que podían probar, primero hacen, ¿no?, como un test así gratuito, pero que después contaban con un descuento, ¿no?
Si lo hacen
con una oferta que lo hacemos desde el futuro que fue.
Eso es, y la vamos a mantener, eso es.
Con ¿qué es lo que tienen que hacer?
Usando el cupón a la hora de pagar, FILFUTURO, FEELFUTURO.
FILFUTURO, de sentir.
Van a obtener 50 euros de descuento en la tarifa anual.
Pues venga, o sea que por 100 euros estás asesorado todo el año.
Por tan solo 100 euros vas a tener un asesoramiento profesional regulado por la Comisión Nacional de Mercado de Valores durante todo un año.
Vamos, que lo vas a amortizar en el primer mes casi. O sea, yo animo a que usen ese cupón nuestros oyentes y aprovechen esta oferta de PhilCapital.
El cupón FILFUTURO, ¿no?
Muchas gracias. Bueno, lo pondremos en las redes sociales del programa para que la gente pues también le recordaremos este cupón. Muchas gracias, Sergio.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vemos en el próximo programa.
La sección, Alfredo, la sección del gastronauta, gastronomía y tecnología.
Que esto yo es perfecto, Además, aquí...
La que alimenta.
Ha venido hoy mi querido amigo Matías Smith.
Déjame presentarlo muy brevemente. Ya estuvo con nosotros, pero bueno, voy a dar una pinceladita. Matías Smith, que es argentino. Esto te lo han hecho, esta broma.
Casi un 50%. Ya.
Sí, es un enamorado de la cocina española, pero es el chef que hay detrás del restaurante Metro Bistró aquí en Madrid. Hay dos, Metro Bistró Templo de Debod y Metro Bistró Plaza Mayor.
espectaculares sitios, vamos, que yo recomiendo, yo personalmente, yo Alfredo Villalba, estupendos.
Sí, y hoy has venido al futuro que fue para hablarnos de técnicas tradicionales actualizadas. A ver,
Un poco complejo, ¿no? Pero bueno, vamos a explicar.
¿Cómo se hacían antes cosas como el uperizado, por ejemplo, y cómo se hace ahora?
Por ejemplo.
O la técnica de la
palomita. Hay mucho de qué hablar en
el micrófono es tuyo.
Pero bueno, voy a comenzar con una que es para mí la que más se usaría, digamos, ahora en el tema de la cocina, y es lo de las largas cocciones, bajas temperaturas, ¿no? Que esto lo usan todas las empresas para productos, obtienes un esterilizado del producto, eso hace que luego vaya para lineales de supermercado, luego también aparte en restaurantes se usa mucho, ¿no? Cocción vacío, tal. Esto es día de hoy. Pero
está antiguo, ¿no?
Pero, investigando y viajando, cuando he estado, bueno, en Argentina, en Perú también, había sistemas muy similares, ¿vale? Que daban textura igual a la carne y poder hacerla. Que eran normalmente bajo tierra, se utilizaban, pues hacían pozos,
sí.
Hacían fuego en el pozo con piedras. Entonces ahí luego quitaban, cuando el fuego se apagaba, quitaban las piedras, rellenaban con alimentos, cubrían con piedras, con hojas, tapaban con tierra.
Una runner era eso, casi. Ahí de
es un runner, efectivamente. Entonces, bueno, toda la noche o varias horas y obtenían prácticamente el mismo resultado que obtenemos hoy en día en un restaurante con cocinando un runner a baja temperatura. En Marruecos, el año pasado cuando estuve, probé un plato que fue tangia marroquí, que es cocinado también en una vasija de barro, ¿no?, de cerámica, la cual la llenaban de producto. Yo probé un osobuco, ¿no?, que sabemos que es una carne dura y tal, y la cocinaban en el mismo fuego donde calientan el agua para los baños árabes, ¿no?
Ajá,
ahí tapado, aprovechando, entonces depositaban ahí la vasija, 8 horas después sacaban la carne
deliciosa.
Perfecta.
Entonces, cosas que al final se ha evolucionado, hoy no tenemos tiempo para... Yo en el restaurante lo he intentado, pero hoy, al hacer un pozo me ha dado en el garaje, entonces al final no me ha quedado otra que comprar un runner y en el otro un horno, ¿no?
Bueno, pues es una maravilla, es verdad, y en la sección del retrofuturo nosotros también vemos que todo lo que se utiliza ahora tiene una raíz en el pasado que es
totalmente.
No estamos inventando casi nada.
Luego, bueno, también otra cosas que han evolucionado, por ejemplo, una de las técnicas que a mí me ha gustado mucho es el algodón de azúcar, ¿no? Es algo mágico.
El algodón de hada.
Sí.
Llamado así. En 1400 los italianos ya hacían hilos de caramelo, ¿no?
Increíble.
Y con esto, bueno, complicado, yo lo he hecho, normalmente es una... haciendo caramelo, enroscándolo con un tenedor y tal, se consiguen hilos, bueno. En 1890 aproximadamente una fábrica de caramelos en Estados Unidos inventó la máquina para hacer el algodón de azúcar, ¿no? Lo presentaron en 1900 en diferentes ferias importantes. Y llegaron a causar furor y a vender uno en la feria en América, en San Luis, vendieron el primer algodón de azúcar por 25 centavos de euro.
Debe ser impresionante saber eso la primera vez.
Era algo increíble. Como si ahora mismo costaría 50 euros un algodón de azúcar, ¿no? Pero una textura mágica, ¿no? Claro, por ese entonces.
Yo hubiese pagado eso y más, porque es algo totalmente espectacular.
¿Os acordáis, lo hacíais vosotros cuando ibais a la feria ir siempre buscando el que tenía el algodón más grande?
Yo tenía uno.
Luis dice que sí.
El dulcicotón.
El dulcicotón, de para allá. Yo también lo tenía.
Pues es magia, ¿no? Luego en cocina ha evolucionado, ¿no? En el bully han hecho un plato que a mí me gustaba mucho, que era la momia del salmoneto.
Qué maravilla,
¿no?
Entonces, yo tengo una versión, ¿no?
La versión tuya me ha gustado, ¿no?
¿Te acuerdas cómo se llamaba mi versión? La técnica.
¿Cómo?
Contándolo. Como, dada la casualidad, hablando con Alfredo, el algodón de azúcar, cuando lo crearon en Francia, le llamaban Seda de hadas.
Seda de hadas, eso.
Y Alfredo le puso su nombre a...
No, a la técnica, porque cogía una cola de langostino, una cola de cigala o un carabinero, y le hacía, y era como una larva, y la envolvía en el capullo de seda y se llamaba la técnica del capullo.
Sí, 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 muy buena, muy buena. Otra que a mí técnica, que se usa mucho en día de hoy y tal, bueno, que nadie lo evita casi, es las palomitas de maíz, ¿no?
La técnica de la palomita.
Sí, que bueno, pues hace más de 7.000 años en México ya tostaba maíz, ¿no? Entonces, básicamente nació de dejarse el maíz en el fuego, ¿no? En las llamas, y que explote esta palomita y ahí conseguir la textura increíble, ¿no? Pues a día de hoy sigue siendo algo
casual, ¿no? Fue algo casual.
Fue algo casual, sí. Muchas de estas técnicas, salvo lo del algodón de azúcar que hubo que diseñar e inventar una máquina, esto sí fue prácticamente una textura. Para que explote una palomita necesita 190 grados.
Sí, sí, exacto.
¿Vale?
Ah, sí.
Podría ser en aceite, frita...
O con aire, aire caliente.
Y a día de hoy lo más es el microondas, ¿no? Que
sí, yo hace poco intenté hacer palomitas en el horno y menudo desastre.
Hace falta su bolsa, bueno,
y creo que es porque las puse más bajas de la cuenta. Se me quemaron, pero no me
saltó. Sí, para que salte, para que después te saque. Son las burbujas que tienen.
No todas valen, ¿eh?
El almidón, no, plas, no todas valen.
Tiene una textura el maíz que no todo, cada maíz vale para...
Para unas cosas los no son para hacer, bueno, para acompañar ceviches y otros son para hacer.
Dependiendo de...
Oye, pues qué interesante todo esto que
todo esto que
cuenta.
Está contando, o sea, la
si hay
gente,
tiempo les cuento una última.
Una última y...
Bueno, a ver, lo del el tema del agua, ¿no? Saben todos que la ebullición del agua, pues son 100 grados a nivel de mar, ¿verdad?
Sí.
¿Estás sintiendo el ruido?
Sí, sí,
¿no?
Sí, sí,
¿eh?
Sí, has visto.
Luego, una olla a presión hierve el agua a 120 grados y sería igual como si estuviera a 5.800 metros bajo tierra.
Fíjate.
¿Vale?
Pues...
Luego, a 7.000 metros de altura, el agua herviría a 77 grados.
A medida que va disminuyendo la presión,
entonces,
hierve antes. Con presión.
Yo,
o sea, disminuye
no
la presión, sí, sí, sí. Ya hablaremos de la presión negativa. Todo lo que nos ha contado Matías, yo invito a que la gente vaya a sus restaurantes, al Metro Bistro, Templo de Devot, y al Metro Bistro de la
Plaza Mayor de Madrid.
Y allí podrán, bueno, conocerle y disfrutar de todo esto que nos cuenta, pero encima de un mantel y encima de un plato. Muchas gracias, Matías. Un placer y nos vamos a ver pronto porque lo que cuentas me gusta a mí mucho y le gusta a nuestros oyentes, seguro que también.
Vuelve pronto.
Cuando llegue.
Pues hemos llegado al final. Pues despedir y agradecer a nuestros oyentes que nos hayan acompañado durante estos 53 minutos, gracias a Juan Ramón Sánchez y Fuentes, gracias de nuevo a Matías Smith, a nuestro técnico Luis, que nos ayuda siempre a llegar al futuro. Se despide Alfredo Villalba. Pueden escucharnos mañana domingo a las 11 de la noche. Marta Gutiérrez Abad, hasta el próximo programa.
Hasta el próximo programa.
Pues nos vemos el próximo sábado. Nos escuchan mañana por la noche. Nos vemos en el futuro.